Seguimos con Beto, por favor, si nos puede hacer una síntesis de lo que sucedió y cómo se organizaron en Cherán, y también, claro, como han escuchado hasta ahora, las compañeras, los compañeros no han ahorrado en explicar sus contradicciones y dificultades, que es muy importante para tener experiencia. Por favor, Beto.
Ok, bueno, pues un saludo a todas y a todos. Primero, una disculpa por parte de las compañeras de Cherán que no pudieron estar acá. Desde hace 5 o 6 días están con problemas de la luz. Y hoy en la casa donde se iban a conectar, pues no tienen energía eléctrica, por lo tanto no pudieron estar. Solo avisarles que iban a estar compartiendo. Entonces les decía que desaparecieron los asesinatos, los homicidios, y a 5 años de que se organizó la comunidad en ese sentido, pues han llegado a un nivel de organización comunitaria que hoy les ha dado para construir empresas comunales en las cuales se ofrece miles de empleos a la comunidad para combatir, digamos, la migración, que se da mucho, y pues tratar de que la comunidad vaya autofinanciando el proceso organizativo y que vayan adelante. Eso es como más a grandes rasgos. Hay que decir también que el crimen organizado tenía ya muy bien planeado el esquema de despojo en la comunidad, en los bosques, puesto que estaban siendo la madera llevada a talleres clandestinos que se ubicaban en Tierra Caliente, en los cuales se vendía esa madera pues a empresas transnacionales. Hay dos hipótesis por las cuales el crimen organizado quería devastar los bosques. La primera es que querían quitar todo el bosque de pino para instalar plantaciones de monocultivo de aguacate, que es una región, digamos, aguacatera, y entonces querían expandirlo a esa comunidad eliminando toda la diversidad pues de la fauna y flora, ¿no? Y la otra hipótesis es que querían instalar narcolaboratorios para producir metanfetamina y otras drogas sintéticas, y pues con el, digamos, el cobijo del bosque, y como es difícil entrar a esas zonas, pues iba a ser una buena estrategia del crimen organizado para construir sus micronegocios, ¿no? Entonces la comunidad impide esto y el crimen organizado se repliega, por decirlo de alguna forma, y hasta la fecha no ha podido ingresar a la comunidad de ninguna forma. Es difícil la situación porque la comunidad de Cherán está un poco aislada, en el sentido de que las demás comunidades siguen padeciendo al crimen organizado, a la colusión entre policías y sicarios, a que el crimen organizado decide a quién pone como presidente municipal. O sea, la situación en las comunidades aledañas es muy difícil, y Cherán es como el único ejemplo en la región que se llama la Meseta Purépecha, que hay un proceso organizativo de esta forma, y pues está también la comunidad de Nurío, que es muy cercana, y un poco ya más lejos, la comunidad de Ostula, que también tiene un mecanismo de seguridad similar al de la comunidad de Cherán. Yo quería solo poner el énfasis en dos cosas, y la primera cosa es la organización desde la fogata, que eso hubieran aportado hoy muchísimo las compañeras, y es que sin la organización de la fogata no se hubiera podido llegar al nivel de organización que hoy se tiene. Es necesario decir que esos 8 meses que se convivió en la calle, pues se generó un tipo de pedagogía en el que todos estaban conociéndose, vinculándose, y que se desarrolló todo el proyecto de autonomía que hoy mantiene a la comunidad. Todo nació de la fogata, del intercambio de saberes entre viejos, entre jóvenes, entre mujeres, y hoy están viviendo bajo ese sistema que nació en mano de esas fogatas. Lo otro, el papel fundamental de las mujeres en el proceso organizativo, primero en el papel de la confrontación directa, la primera confrontación directa ellas la asumieron, ellas son las que salieron adelante, y eso hoy en la comunidad siempre se dice, siempre se pone por delante ese tema, porque saben que las mujeres han sido un papel fundamental. Eso fue en el en la confrontación primera, pero también dentro de la organización de la fogata las mujeres fueron un pilar, puesto que, digamos, la visión del trabajo en la comunidad, en cómo se organizaban para los alimentos, pero también ellas luego acudían a las rondas comunitarias, etcétera, fueron como vinculándose en todos los espacios. Es una lucha difícil y constante que las mujeres han emprendido allá, porque como toda comunidad y como toda sociedad, pues están esos machismos, esa sociedad patriarcal. Entonces han tenido que enfrentar mucho de eso, pero está muy presente el tema en la comunidad, se ha cuestionado mucho. Hace poco hicimos un foro y me parece que lo más acertado fue hablar sobre las mujeres y que las mujeres hablaran, y fue una victoria contundente porque nos dimos cuenta que hay mucho por hablar sobre el tema y que hay mucho por trabajar, y que lo mejor es que hay mucho interés en que se abran esos espacios y que se vinculen procesos de organizativos desde las mujeres. Tanto es así que en este segundo periodo de consejo, donde se rotaron los consejos, se agregó un consejo de mujeres que es integrado por 7 mujeres, que está haciendo proyectos productivos desde las mujeres, conversatorios desde las mujeres. Es en ese sentido que se abrió. Y el consejo mayor, el primer consejo mayor, solamente tenía una mujer integrante. Hoy el consejo mayor tiene 4 mujeres que integran, de las 12 mujeres, de las 12 personas, perdón, que integran el consejo mayor, que es como el órgano que estructura más la comunidad, sin olvidar que la asamblea general es el máximo órgano de la comunidad, y que todos las decisiones que se vayan a tomar no dependen del gobierno comunal, sino que dependen de la asamblea de los barrios, que deciden si un proyecto va o no va, si una decisión política va o no va. Entonces, ahí igual la participación de las mujeres es fundamental, y en todos los espacios, ya que en todas las comisiones y consejos hay participación activa de las mujeres, y es una brecha que se está abriendo poco a poco. Todavía hay mucho por trabajar, ellas mismas lo dicen, pero digamos que ya hay un esfuerzo mayor en este segundo periodo por la inclusión y ese trabajo igualitario entre las mujeres indígenas de la comunidad y los hombres. Entonces, estos son como los dos aspectos que quería dejar planteados: la organización mediante la fogata, la participación de las mujeres muy puntual, y bueno, el restablecimiento de la ronda comunitaria para terminar, que es, me parece, fundamental en el tema que hoy nos toca, y que a pesar de que ellos son una guardia permanente, armada, también hay que decirlo, y que está constantemente vigilando los bosques y la comunidad internamente, pues es un trabajo muy difícil, que a la vez es a veces también un poco cuestionado, ¿no?, por las autoridades, que siempre están tratando de que se agrupen a una policía única, por planes estatales quieren que se agrupen a una policía única que se rijan bajo los estatutos de cualquier policía, pero la ronda comunitaria se ha establecido y se ha cubierto bajo el esquema de usos y costumbres y no ha cambiado, por lo tanto. Entonces, se han mantenido, son, digamos, cubiertos por el gobierno comunal, porque igual están respaldados por leyes internacionales. Entonces, ese proceso de autodefensa continúa caminando gracias a los amparos que han ganado, por la legitimidad que han adquirido jurídicamente, y entonces ha sido muy difícil para el Estado desarticular un proceso de autodefensa armada que ha impulsado la comunidad, y lo único que ha hecho pues es hacer trampas para tratar de vincular y desarticular el proceso de la comunidad. Pero creo que es de destacar que a pesar de ya 5 años de ese camino, de ese largo caminar, hoy es un referente de la comunidad de Cherán Keri en el cuidado de los bosques, y en cómo se genera un proceso de pacificación de un municipio mediante una justicia no punitiva, sino siempre conciliadora, que también faltó señalar que ellos también imparten justicia mediante un consejo denominado de honor y justicia, y que es una justicia muy conciliatoria, que tiene diversas ramas, bueno, tiene tres ramas, porque son los delitos que se dan, los delitos fácilmente que se dan en la comunidad es pues por el préstamo de dinero, cosas muy sencillas como, no sé, tal vez un choque de un vehículo, no hay robo de ganado, hay muy poco, digamos que lo único que podría pasar es como conflicto en la calle, tal vez por una borrachera, algo por el estilo, pero ya no hay delitos ya más graves, y es mucho gracias a ese también Consejo de Honor y Justicia que ha sabido resolver los problemas mediante el diálogo y el acuerdo entre las partes afectadas. Espero que esta pequeña aportación de la comunidad haya valido la pena para seguir articulando, y esperamos que en una próxima jornada de intercambio pues ya puedan estar las compañeras o compañeros para que les sigan compartiendo la palabra que desde Cherankei en Michoacán se está llevando a cabo. Muchas gracias. Siendo las